A ver, veníamos trabajando la posibilidad de unidad, la vamos a seguir trabajando hasta el miércoles, que es la presentación de lista. Siempre claro. Hay posibilidades de poder charlar junto con Juan y con Valeria, que también era precandidata, es precandidata. Vamos a ver si en las próximas horas podemos tener algún acercamiento. Estamos en comunicación permanente.
Sí.
Estamos en comunicación permanente también con distintos gremios, con el diputado provincial Rafael William, digamos, y todos tratando de acordar la posibilidad de llegar a la unidad en función de lo que necesita el espacio político y de lo que necesita Esquel, a nuestro entender. Digamos, el rival a vencer es un rival duro, un rival difícil, digamos, hay que caracterizarlo.
¿Quién sería el rival a vencer?
Pero desde la alianza Cambiemos o Juntos por el Cambio, digo, independientemente, no sé si ellos van a tener internas o no finalmente, pero bueno, es un rival duro, digo, tienen el municipio con un desgaste importantísimo por la pésima gestión que se hicieron en estos 7 años, pero sí está claro que cuando hay un adversario potente se le gana y se le gana con unidad, digamos, esa es un poco la premisa. A partir de ahí, digamos, lograda la unidad, esa unidad tiene que tener concepción, tiene que tener una unidad en lo que se piensa hacer con Esquel, y claramente entender el cambio de paradigmas en el mejor de los sentidos que se necesita para gestionar Esquel. Nosotros entendemos que Esquel no ha sido bien gestionado, sí que ha sido administrado, ¿no? Pero no ha sido gestionado, digo, si uno se pone a ver las noticias, vamos a ver que cada vez que el intendente viajó a la ciudad de Rawson para gestionar algo, justo tiene que ver con o algún aniversario del radicalismo, sí, o un cierre, sí, de lista o alguna cuestión así, ¿no? No es su pasión gestionar por sus vecinos y su ciudad. Entonces me parece que tenemos que tener un cambio importantísimo en la manera de gestionar Esquel, volver a poner a Esquel en el lugar que le corresponde, un lugar que perdió hace 7 años, digamos, que tenía que ver con una cuestión de la ciudad, de ser la ciudad más importante de la comarca, de la cordillera, por ser cabecera de zona, y a partir de ahí empezar a proponer lo que nosotros entendemos que tenemos que trabajar para que Esquel vuelva a estar en el lugar que se merece, y eso tiene que ver con los servicios, tiene que ver con la construcción de viviendas, tiene que ver con la generación de empleo genuino, y hay un montón de ideas que estamos haciendo, y por lo menos desde mi lugar empezamos a transmitir lo que nos plantean los vecinos. No es algo que es una idea propia o una idea de un sector, sino que nos empezamos a nutrir en todos los plenarios que venimos haciendo semana a semana de propuestas que nos vienen trayendo, y la verdad que estamos muy contentos con eso porque cada vez más transversal y más diverso el espacio, ¿no?
Y las propuestas que te llevan están dirigidas a eso, a mejorar la infraestructura, generar empleo y...
Nosotros tuvimos la posibilidad, Raúl, de generar algunas acciones concretas en términos de gestión para tener infraestructura en la ciudad de Esquel, infraestructura que no se venía gestionando. Entonces, con eso pudimos lograr la posibilidad de la toma de agua del arroyo Buitreras, una obra importantísima que ya está firmado con la empresa, ya está firmado el contrato para poder empezar en estos días, el gas para Valle Chico, ahora la nueva planta transformadora de energía que va también en Valle Chico, que habilita tener luz a 8.000 lotes, más el parque industrial, un parque industrial que lo venden como parque industrial y ni siquiera llega a ser una idea de parque industrial, ¿no? Digo, ni siquiera tiene energía, sin energía no se puede tener parque industrial.
Es una distribución de lotes, por el momento. Es una distribución de lotes, por lo menos.
No, claro, sí, pero hoy es un páramo. Digamos, sí. Lo que ellos le llaman parque industrial, hoy es un páramo. Después la posibilidad de tener más energía en la planta hoy de tratamiento, más el aeropuerto. Venimos haciendo gestiones que son importantes, finalizamos el CIEFAP, digamos, que estamos pronto a inaugurar la nueva parte en los próximos días. Nosotros creemos que a Esquel le hace falta infraestructura, por ejemplo, ahora en servicios. Digamos, en estos 7 años nunca se trabajó uno de los programas más importantes que tiene que ver con suelo urbano. ¿Qué es suelo urbano? Básicamente te instalan todos los servicios para que vos después puedas construir casas. Por eso tampoco se han construido nuevas casas. Tenemos una dificultad enorme en la ciudad de Esquel, que tenemos más de 710 cuadras sin asfalto. Bueno, esas 710 cuadras sin asfalto hay que asfaltarlas, hay que adoquinarlas, o hay que ver de qué manera se consiguen los recursos para poder llevarlos adelante. Y después, claramente, una de las cuestiones que estamos viendo es que tiene que haber una reorganización del presupuesto municipal, porque estos son datos oficiales, oficiales de la municipalidad. ¿Sabés de cuánto es el presupuesto, por ejemplo, en turismo?
Lo tengo por acá, sí.
El
3%. No me lo haga buscar porque pido todos los años los presupuestos.
Es el 3%.
Sí.
El 3% del presupuesto municipal va dedicado a turismo. ¿Sabés cuánto se ejecutó de ese 3%?
No,
el 80% de ese 3. Entonces, y además, cuando uno ve hacia años atrás, obviamente sacando la pandemia, que son años complejos, pero, por ejemplo, la subejecución en pandemia fue cerca del 50% del presupuesto. O sea, que lo que estaba destinado a turismo tampoco llegó de alguna manera a los prestadores para ayudar a atravesar el momento que estaba pasando. Entonces, ¿cuál es el perfil que le queremos dar a la ciudad de Esquel? Si el perfil que muchos le quieren dar es turístico. Digo, está bien que hace un 3%, digamos, afectado el turismo. Digo, porque esto no es solamente una cuestión de un hotel, una cabaña. No, estos son los comerciantes, tiene que ver con la cantidad de camas que se cuenta, digamos, para recibir turistas, tiene que ver con la promoción que se pueden hacer en otras ciudades,
sí.
Tiene que ver con muchísimas cosas. Entonces, hay algo que está muy mal organizado porque no está gestionado. Digamos, es una gestión que se dedicó a pagar los sueldos en tiempo y de forma, y eso es cierto, y ahí va nuestras felicitaciones en ese paso, ¿no?
Buenos días, chicos de la radio. Por favor, le podrían preguntar a Santiago Gón si es posible que ayude a los vecinos de los 41 lotes del barrio Mataderos con el tema gas, ya que presentamos todo a la municipalidad, tenemos todo en regla, llevamos años esperando y el municipio lo posterga.
Bueno, ahí yo he tenido una reunión con ellos, muy importante. ¿Sabes cuánto sale llevarle el gas a todas esas familias ahí arriba? Hoy estamos cerca de 9 millones y pico de pesos. El tema es que la plata esa la municipalidad la tiene, y la tiene puesta en plazo fijo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos planteando, que la plata esté puesta al servicio, digamos, a los vecinos. Esos vecinos, además, no están pidiendo que le den el gas gratis.
Uh-huh.
Esos vecinos lo que están pidiendo es que le puedan financiar, ayudar a financiar a tener gas.
Claro.
¿Sí? Bueno, realmente no se pudo. Yo tengo un muy buen trato y trabajamos muy bien junto con Armand Torres en muchísimas cuestiones, pero claramente la decisión es política. En algún momento, el propio intendente le dijo a esas familias que mientras esté la gestión de él, esas familias no, o esa parte no iba a tener gas. Bueno, esa es una de las promesas que cumplió el intendente de la ciudad, ¿no?
¿Qué te une y qué te separa de Peralta?
No, nos une casi todo, te diría. Yo lo respeto mucho. Alguien que quiere mucho es que él. Es alguien que realmente está dispuesto a trabajar por Esquel. Creo que es uno de los compañeros más jóvenes, con mejor formación en términos de futuro y de proyección y de lo que puede estar necesitando Esquel. Creo que ha tenido una gestión muy buena en el municipio de Trevelin, y eso también lo pone como alguien competitivo. Los dos somos peranistas, los dos entendemos la nueva generación en la política que se viene. Si hay alguna diferencia es que yo puedo ser de Racing y él no, y él juega mucho mejor a la pelota que yo y alguna cosa por ahí.
Pero eso no impediría que lleguen a una
unidad. Yo creo que todo lo que te dije va a hacer que tengamos más oportunidades de poder llegar a un acuerdo. La política no se discute en términos personales, la política se discute en términos políticos, en términos de proyectos, en términos coyunturales y de proyección.
Sí. Te voy a hacer una analogía, si se quiere. Vos viste lo que ocurrió con la Alianza Juntos por el Cambio, que a partir de, si se quiere, algunas discusiones internas que tuvieron, las dirimieron en internas, precisamente, valga la redundancia, y parece que eso los fortaleció, ¿no? Y el justicialismo viene de internas sucesivas con una debilidad aparente en cada una de ellas, ¿no? Hoy están en una situación, en un proceso donde no va a haber paso y donde pueden generar una discusión interna verdadera, ¿no? Porque a veces en la PASO intervenía por ahí gente que no estaba imbuida, digamos, en la discusión política. ¿Vos crees que un proceso interno por ahí los favorecería en términos de fortaleza política o no?
Se puede dar. Tanto Valeria como Juan y como yo en las reuniones que fuimos teniendo, los tres tuvimos el mismo análisis. Lo mejor desde Movida es lograr un acuerdo y llegar a la unidad. Si no se puede, puede ser que la interna pueda fortalecer. Lo que sí hay algo que ya cambia la premisa hacia adelante, ¿no? Y esto lo hemos hablado mucho con Juan. Pase lo que pase, estamos comprometidos a acompañarnos, ¿sí? Cuestión que en el peronismo de Esquel no venía pasando, había muchos personajes y dirigentes que se jugaba con ellos o no se jugaba con nadie, que después, cuando siguieron, digamos, iban perdiendo sistemáticamente elección tras elección, después no terminaban acompañando, ¿no? Entonces, bueno, hay una nueva generación.
Jugaban en contra.
Claro, hay una nueva generación disputando política, que entendemos que podemos tener algunas diferencias, que si las tenemos que dirimir en internas, las vamos a dirimir en internas, pero que claramente al otro día vamos a trabajar juntos, porque es una nueva forma también de hacer política, porque nos sentimos interpelados por el peronismo, porque nos sentimos interpelados por nuestros vecinos y vecinas en función de lo que hay que hacer en la ciudad, y eso me parece que es un plus de poder tener compañeros y compañeras formados en función de lo que se viene, no solo en términos de gestión para Esquel, sino del espacio político que necesitamos construir, que se tiene que consolidar, tanto en Esquel como en toda la provincia, digamos. Sabemos que hoy tenemos una unidad que es muy importante, muy fuerte. Creo que ha hecho un gesto enorme, por ejemplo, Ricardo Sastre. Creo que se complementa muy bien esa fórmula, pero claramente nosotros necesitamos la formación de cuadros políticos para el futuro de la provincia y del Esquel que se viene. Gobernar la provincia que viene hace falta coraje, hace falta audacia y hace falta cuadros políticos técnicos y técnicos políticos. Lo mismo va a pasar en las distintas ciudades. Entonces, es el compromiso con eso, con asumir el compromiso con llevar adelante una buena gestión si es que te toca gobernar. Es una provincia que está absolutamente endeudada, es una provincia que está escindida en muchísimos pedazos después de una muy mala gobernación en estos últimos años. Es una provincia, este es un gobierno provincial que dista mucho de tener conformación política, digo, ¿no? Hay gente del PRO, hay gente del peronismo, hay gente de que no se sabe si es peronismo o del PRO, digo, hay una mezcla de todo dentro del gobierno provincial. Sí. Bueno, de hecho hay funcionarios provinciales en la ciudad de Esquel, de alto rango, que trabajan con Matías Taceta, digamos. Entonces, ahí hay que ver si es un acuerdo del funcionario, si es un acuerdo de Arcioni con el PRO, digamos, cómo se viene manejando eso. Ya en los próximos días lo vamos a estar dilucidando. Ahora, el tema es que se necesita compromiso completamente distinto a lo que viene. Mirá, se viene una Argentina muy muy difícil, Raúl. Sí. ¿Vos viste lo que ha pasado con las elecciones en Tucumán y en San Juan?
En San Juan, fueron prohibidas, ¿no? O suspendidas, sí, por la Corte Suprema.
Por la Corte Suprema, que no tiene absolutamente nada que ver. Digo, para eso están las justicias ordinarias, la justicia provincial.
Electorales,
¿sí?
Provinciales.
Entonces, es muy grave lo que está pasando en la Argentina.
Yo digo que es un retroceso de la política, ¿no?
En la democracia.
Sí, es un retroceso de la política frente a la justicia.
Ah, totalmente.
Sí.
Bueno, pero vos fíjate quiénes son los que están condenando de alguna manera lo que está sucediendo y quiénes son los que lo están aplaudiendo. Digo, ayer salió Rodríguez Larreta, Bullrich, Macri, básicamente a aplaudir lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia. Esa corte que ellos nombraron a dedo, en serio, digo, eso es nombramiento a dedo. Esa corte que quiso ir por el 2x1, esa corte que tiene fallos que son absolutamente ridículos en función de cautelares que van poniendo. Esa corte que se llevó puesto el Consejo de la Magistratura, ni más ni menos, que es el órgano que a ellos lo tiene que de alguna manera cuidar, mirar. Entonces, esto es lo que nos está pasando en la Argentina. Por eso te digo que hace falta mucha audacia y mucho coraje en función de lo que viene. Porque muchos de los que se pensaron que la persecución era contra Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, mira el propio Uñac, ¿sí? El propio Uñac, que en su momento no acompañó el juicio político a la corte, tratando de ser presidente. Bueno, ahí está. No es una cuestión contra Cristina con determinado espacio. Es a todo lo que tenga color a peronismo, ¿sí? Eso es a todo lo que tenga color a peronismo. Entonces, por eso hay que estar muy, muy unidos, hay que estar muy juntos, hay que entender cuál es la coyuntura que se viene y en función de eso disputar las elecciones y fortalecer la democracia, que hay un espacio político que le intenta debilitar todos los días.
Dice, agradezco a Santiago Begón porque sabemos que nos va a ayudar con el gas, lo felicito por todas las obras en Esquel. Ivana nos manda esto, nos pregunta Gabriel, dice, ¿qué opina Igón del apoyo de la Cámara de Comercio al PRO?
Es libre la Cámara, no sé si es la Cámara de Comercio en general. He visto sí una nota de Jorge Castillo bancando o alentando a Matías Taceta. No sé si eso representa a toda la Cámara de Comercio. Pero sí está claro, digamos, que Matías va cosechando ese tipo de apoyo. Y por bueno, ahí volvemos un ratito a lo que te decía antes. Digo, Jorge Castillo, por ejemplo, es asesor de la Secretaría General de Gobernación. Entonces, estas son las cuestiones que sería bueno que o Jorge Castillo, o Arcioni, o el secretario general de la Gobernación empiecen a contarnos cómo es, porque me parece que en serio, en Esquel por lo menos, están más cerca del PRO que de otra cosa.
Te vamos a liberar porque sabemos que te arrancamos de una reunión, pero también hay preguntas críticas, ¿no?
Claro, y dicen, son importantes escucharlas y contestarlas.
Dice, ¿por qué? Dice, estamos cada vez más empobrecidos. Él es del mismo palo que el gobierno nacional.
Sí. Es que realmente, mira, hay algo que nosotros no hemos podido solucionar y básicamente tiene que ver con la inflación. Sí se ha generado mayor cantidad de puestos de trabajo registrados, pero es la primera vez en la Argentina que el empleo registrado está por debajo de la línea de la pobreza. Y eso es algo que nos preocupa muchísimo. Nosotros sabemos cuál es el origen de todo eso, que tiene que ver con una deuda, que tiene que ver con haber arrancado el gobierno con un 50% de inflación, pero todo lo que yo pueda poner como una cuestión arriba de la mesa, hoy al vecino poco le interesa porque necesita comer al mediodía y a la noche. Lo que yo le puedo decir a esa persona es que hay un montón de cuestiones que creo que se hicieron muy bien. Creo que en esta particularmente o se falla o no se le encuentra la vuelta, que es una cuestión media histórica en la Argentina, pero hoy tenemos una inflación muy alta y lamentablemente la tenemos más alta todavía en el rubro de alimentos, ¿no? o en el rubro de vestimenta, que es lo que necesitamos con urgencia. Yo creo que eso no estuvo del todo bien atendido, o no estuvo bien atendido, mejor dicho, en términos de controles y en términos sobre todo también de el sobreprecio de muchísimas empresas. Eso también existe y eso también lo podemos notar en la ciudad de Esquel. Pero cuando algo no está bien, no hay excusa. Digo, por más que uno pertenezca a ese propio gobierno, hay que hacerse cargo y tratar de corregirlo. Yo creo que tenemos que corregirlo claramente, dar la respuesta más rápida y seguir en el camino de generar un trabajo genuino, que es lo que se pudo hacer, que se generó muchísimo trabajo genuino. Se recuperaron 25.000 pymes que se habían perdido en los años anteriores. Pero claramente nuestros trabajadores y trabajadoras tienen que tener un sueldo por encima de
De la inflación.
Sí, digo, la inflación te va. Vos vas teniendo paritarias que te ponen más o menos en el ruedo de la inflación. El problema es que en el mientras tanto, digamos, vos tenés sueldos que están por debajo de la línea de la pobreza. Para que se entienda esto muy bien, el 10% de los argentinos, el 10% de los argentinos que trabajan, cobran por encima de los 200.000 pesos. ¿Se entiende?
Sí.
Digo, nosotros estamos en el mismo decil de lo que gana Bulgaroni. Digo, para que se entienda en este momento la desigualdad que hay en la redistribución de lo que es la riqueza de la Argentina. Vos y yo, si estamos por encima de los 200.000 pesos, estamos dentro del 10% de los que más ganan en la República Argentina. Y tal vez no nos está faltando nada, pero tampoco nos está sobrando demasiado. Claro. Entonces, esa es la brecha que tenemos hoy que recuperar, digamos, en los años de
sí,
en los años de endeudamiento, de cierre de empresas y de un montón de cosas, lo que se fue pulverizando fue la clase media, ¿sí? Esa clase media, para que vos te des una idea en términos de redistribución,
cerrando
esas
asimetrías que son,
eso hay que cerrarlo, porque antes teníamos el 50% y el 50% en términos de redistribución del ingreso, y hoy lo que tenemos es una brecha de 20 puntos entre los que más ganan y los que menos ganan.
Te van a retar porque vas a llegar tarde a la reunión. En Santiago Ibón estuvo con nosotros. Muchas gracias y te vamos a volver a invitar en la medida que avancen el proceso o de unidad o de internas.
Cómo no. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias.